Muy buenos días, hermanos. Estemos orando un minutito. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por este día tan hermoso. Por este día en que podemos acercarnos a ti y estar delante de ti, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos tu fidelidad. Te agradecemos tu compañía. Te agradecemos tu buena voluntad. Nos queremos someter a ti de todo corazón, con la ayuda del Espíritu de tu Hijo, el Espíritu que clama a ti, Abba Padre. En ese Espíritu, Señor, queremos someternos y entregarnos en tus manos, confiarnos a ti y pedirte toda la ayuda necesaria para no ofenderte y para no entristecerte, para estar en la confianza de tu recibimiento por causa de Jesucristo. Tu palabra, Señor, por Pablo dice que somos aceptos en el amado, y esa es nuestra gran alegría, que somos aceptos en ti, por causa de tu amor en tu Hijo, por causa de su sangre, y por causa de tu obra. Te entregamos, Señor, toda nuestra condición, te entregamos esta reunión, te entregamos nuestras vidas. Te pedimos que tú puedas hablarnos con tu palabra, que tu Espíritu nos dirija, que podamos estar firmes y guardados de nosotros mismos y de tu enemigo, que es el nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, anoche, como habíamos dicho, por causa del tiempo y ya la indicación del Señor, porque hay que ir comiendo de a poquito, ¿verdad? Se nos habían quedado algunas cosas en el tintero, pues comenzamos, pero no di el tiempo sino para un tercio de lo que estaba en mi corazón compartir. Entonces hoy vamos a continuar. Relacionado con el primer verso que leímos, ahora vamos a ver un segundo verso. Porque anoche el Espíritu nos hizo extendernos en algo que era necesario, sobre la salvación tripartita, que es necesario para comprender el resto del plan del Señor y muchas cosas. Ahora vamos a pasar, ayer comenzamos en Romanos 14, ¿recuerdan? Cuando mencionamos el tribunal de Cristo. Y hoy vamos a la segunda, a los Corintios de Pablo, en el capítulo 5. Segunda a los Corintios de Pablo, y esta es la continuidad de lo de anoche. Segunda a los Corintios de Pablo. Vamos a llegar al verso 10, pero leámoslo desde el 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra, es de los cristianos, porque la carta va dirigida a la iglesia. Amén. Si esta o nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, y este nosotros, vuelvo a decir, es la iglesia, porque la carta va dirigida a la iglesia. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a añadirle el siguiente verso. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, aquí como en Romanos 14 vuelve a hacer mención del tribunal de Cristo, y rápidamente quiero recordarles que esa palabra proviene de la palabra bema en el griego, que significa un tipo de tribunal familiar, cuando la familia se reunía para ver qué había hecho la familia por el nombre, por el apellido de la familia, y aquellos que habían honrado el apellido eran honrados en la familia, y aquellos que habían deshonrado el apellido de la familia también eran reprendidos en familia, pero era una cuestión de familia. No se está tratando aquí de juzgar si la persona es salva o no es salva. No. Este es el tribunal de los salvos. Tiene que ser salvo para poder pasar por este tribunal, o si no, no va a resucitar todavía. Vamos a ver de que hay un tiempo para la resurrección de los muertos que aparece en la primera a los Corintios, y es interesante que lo veamos. Vamos allí, primera a los Corintios, y aquí voy a tener también que hacer una digresión necesaria. Vamos al capítulo 15, en este capítulo también hay mucha tela que cortar, pero hoy vamos a un pedacito. En el capítulo 15, ya le digo el versículo, es el 23, pero voy a leerlo desde el 20 para que lo tengamos más claro con el contexto inmediato, y porque en este caso especial de este pasaje es necesario leer desde el 20. Acuérdense también, al tener en cuenta este pasaje, que en estos días, cuando vimos lo relativo a la sombra de Cristo, que fuimos por Colosenses y aquellas cuestiones de comida y bebida y de sábados y días de fiesta, ¿no? Tengan en cuenta que de esos días de fiesta, todos los 7 días de fiesta escogidos por Dios en el ciclo litúrgico anual de Israel, todos los 7 son sombra de Cristo. La Pascua es sombra de Cristo en un aspecto, su muerte, derramamiento de su sangre por nosotros. Los panes sin levadura también representan a Cristo. Jesús tomó ese pan y dijo, este es mi cuerpo. Pero ahora es como alimento. La parte de la Pascua es el aspecto jurídico de la muerte de Cristo y la parte de los panes es el aspecto orgánico. Él murió por nosotros, pero también hace algo en nosotros. Él nos sustenta. No solo se derramó la sangre, sino que había que comer el cordero con esos panes y con hierbas amargas. Y por lo tanto, esas dos fiestas estaban muy relacionadas, la Pascua con los panes, porque se comían juntos. Pero se sacrificaba un día, pero se comía 7 días. O sea, el sacrificio del Señor es para comerlo completamente a lo largo de toda nuestra vida. Pero juntamente con esas dos fiestas venía una tercera, porque formaban un grupo estas tres: la Pascua, los ácimos, o panes sin levadura, y las primicias. Y luego las otras tres finales también formaban otro grupo: las trompetas, Yom Kippur, o día de la expiación, y Sukkot, o las cabañas. Todavía tenemos que llegar a las cabañas, porque esa vez que vimos eso lo mencionamos muy de paso, y lo dejé así a propósito, porque si empezaba iba a ser muy largo. Entonces tenemos que dedicarle algo más. Entonces es como en el candelero, que usted veía que había 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro lado, y en el centro aquella caña central que sostenía el candelero. Entonces hay el ministerio terrenal de Cristo, el ministerio celestial de Cristo, y ustedes ven que a un lado estaba Pascua, ácimos, primicias. Entonces, ya con las primicias resucita en la tierra, se aparece en la tierra, establece cosas en la tierra, pero se va para el cielo y derrama el Espíritu Santo. Y ese es el número 4, ahí en el medio. Y luego van las otras 3 fiestas, trompetas, donde el Señor es anunciado, pero es la cabeza de la iglesia, el que dirige todo. Y luego viene el Yom Kippur, o sea, la fiesta de la expiación. Pero si él ya había muerto, ¿por qué expiación? Porque esa expiación hay que aplicarla desde la ascensión, porque el Señor asciende y presenta la sangre en el propiciatorio, que está en el lugar santísimo, en el cielo. Y desde ahí él es el abogado y el mediador y el intercesor a favor de su pueblo y también para con Israel. Porque Israel está esperando ese día de la expiación para llorar por el primogénito y reconocerlo. Esas son implicaciones de esa fiesta también, pero no estamos entrando a fondo. Y después viene esa última fiesta, que es la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, donde salimos de nuestras moradas habituales para recordar que somos peregrinos y que nuestro destino no es todavía aquí, sino con el Señor eternamente y en su reino. Entonces tiene una relación con el milenio que, si Dios nos da el espacio, podríamos completarla. Entonces vemos esas 7 fiestas, mostrándonos la plenitud de Cristo. Y aquí, entonces, en primera a los Corintios capítulo 15, mencioné las primicias dentro de ese contexto para este pasaje que vamos a leer acá. O sea que es un tercer pasaje, para que interpretemos los 3 pasajes que hablan de esto que vamos a leer en consecuencia. Porque a veces tomamos un pasaje aislado, lo leemos sin verificar su fuente en la tradición, en la traducción, perdón, y también lo leemos sin leer los otros que hablan de lo mismo, y entonces lo interpretamos erradamente. Entonces, para interpretar bien lo que vamos a leer acá en relación con lo que iniciamos, tenemos que ver lo que recordamos ahora y estas partes que empezamos a leer ahora desde el verso 20. Primera a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces se da cuenta, en Colosenses decía que esas siete fiestas eran sombra de Cristo, una de esas fiestas, que es la de las primicias, es también sombra de Cristo, porque las siete son sombra de Cristo, solo que el aspecto de Cristo, de que nos habla la fiesta de las primicias, es la resurrección de Cristo. Cristo es las primicias de la resurrección de los muertos. Nos lo dice el Espíritu Santo por Pablo en Colosenses, nos lo dice también por Pablo en 1 Corintios 15:20. Nos lo dice la tipología en Levítico 23, que si hay el espacio la examinaremos. Y ahora, miren lo que sigue diciendo. Porque, ya sabemos que esa palabra porque es una palabra de continuación de contexto, una palabra explicativa, el discurso no mudó, sino que está en continuidad y está explicando lo que acaba de decir. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. O sea, Cristo es el primero en resucitar de los muertos para nunca más morir. Hubo otros que resucitaron allá en el tiempo de Elías y de Eliseo, y hay casos, pero se volvieron a morir. Incluso en la vida terrenal de Cristo, Lázaro y otras personas, pero se volvieron a morir. Inclusive cuando el Señor murió, se abrieron los sepulcros, y cuando Él resucitó, algunos se aparecieron en la ciudad, pero se volvieron a morir, algunos, ¿verdad? Entonces, el que primero resucitó para nunca más morir, ni volver a la tumba, sino subir a la diestra del Padre y ya estar en estado glorificado, permanente y eterno, es el Señor Jesús. Por eso Él es las primicias. Y por eso todas las fiestas de Israel apuntan a aspectos de Cristo. Y el de las primicias apunta a la resurrección de Cristo. Y aquí con toda claridad dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Entonces note, va a explicar esto, no va a negarlo, no va a cambiarlo, va a darle continuidad, va a fundamentar más lo que acaba de decir. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Un hombre, la resurrección del hombre, y ese porque quiere decir, por eso les estoy diciendo que Cristo es las primicias de los muertos, porque por Él fue que entró la resurrección de los muertos. Entonces esas primicias es un hombre, es el Señor Jesús. Y entonces vuelve y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si queremos ser más relativistas, menos universalistas, podríamos interpretar en Cristo, es decir, todos los que están en Cristo, todos serán vivificados. Pero si queremos ser un poco más amplios, incluso los malvados, los que van a resucitar para condenación, también lo hacen en virtud de Cristo, por causa de Cristo. Cristo va a resucitar a los muertos, a unos para galardonarlos y a otros para juzgarlos y condenarlos. Aún los más perdidos de los perdidos van a resucitar. Pero entonces ahora dice, claro, uy, entonces ¿cómo va a ser esto? Ah, cada uno en su debido orden. Ese es el tero del verso siguiente, el 23, ahí vamos a llegar. Pero cada uno en su debido orden. Voy a leer como dice esta traducción. Cristo las primicias. luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a parar, por lo tanto, allí para no alejarnos mucho. Volvemos al 23. Cada uno en su debido orden. O sea que en la resurrección hay un orden. Y ese orden está dividido en tres etapas. La primera resurrección, las primicias de la resurrección, como lo tipifica Colosenses, como lo acaba de decir el verso 20, es el Señor Jesús. Ahí dice, Cristo las primicias, Cristo coma las primicias. Es esta traducción. Algunas personas, algunas escuelas, han dividido esta frase, Cristo las primicias, en dos. Y dicen, bueno, Cristo es uno y las primicias son otros. Esa es una escuela. Como si no hubiera dicho en el verso 20 que Cristo es las primicias de los resucitados. Y eso es lo que viene explicando y continuando hablando. Entonces, bueno, una persona puede leer Cristo como las primicias, como diciendo Cristo es uno y las primicias otro. Y otros pueden leer Cristo es las primicias. O sea, hay dos lecturas. ¿Cuál de las dos es la legítima? ¿Se da cuenta? ¿Será que las primicias es algo diferente de Cristo y Cristo no tiene nada que ver con primicias? Pero sí venía hablando de que Cristo es las primicias en el 20, ¿cómo ahora lo va a cambiar en el 23 si lo que viene haciendo es una explicación continuada? Y si en Colosenses ya había dicho de que todas esas fiestas son figura de Cristo y por lo tanto la de las primicias es figura también de Cristo, es la resurrección de Cristo. Entonces, para escoger entre esas dos escuelas, tenemos que ir al griego. En el griego, ¿sabe cómo dice? Cualquiera puede seguramente tener en su casa, alguno de los hermanos por lo menos, el texto griego. Después, ustedes lo comprueban. No les pido que se lo traguen entero porque yo lo digo. Nada de lo que yo diga, cómanselo entero. No, todos tienen que probarlo, a ver si es del Señor, si es de la palabra del Señor, y recién ahí se lo pueden comer. No tengo interés en que me sigan a mí. Yo con ustedes quiero seguir al Señor Jesús. Y si estoy torcido, ustedes me corrigen. Gloria a Dios, yo lo recibo. Y espero que usted también analice lo que yo digo, a ver qué dice el Señor. La palabra primicias es aparquén. Y en el texto original, les voy a leer como si dijera en griego, dice, pero cada uno en su debido orden, aparquén Christos. Así es que dice el griego. No dice Cristo las primicias, sino las primicias Cristo. Así dice el griego. Si fuéramos a separar primicias de Cristo, estarían resucitando unas primicias distintas de Cristo antes que Cristo. ¿Se da cuenta? Lo que el original griego dice es aparquén Christos, o sea, las primicias Cristo. Además, aquí no hay un punto y coma como si lo fuéramos a separar Cristo uno y las primicias otras, no tendría que ir una coma, sino un punto y coma, porque después de primicias va un punto y coma. Y dice, luego, los que son de Cristo. Y luego dice, y luego, el fin. Si separáramos Cristo de primicias, deberíamos seguir la misma regla gramatical y decir, Cristo es punto y coma, luego las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo. Y cuando dice los que son de Cristo, entre las primicias que no son de Cristo, ¿se da cuenta, hermano? interpretar, pienso yo, según la escuela que pone a Cristo por un lado y las primicias por otro, no me parece consecuente. Tengo que ser sincero. Yo no estoy para pelear con nadie. Yo lo que quiero es creerle al Señor y entenderle la palabra. Y no estoy siendo dogmático, solamente sincero. Entonces aquí, por todo el contexto, las primicias es Cristo, como lo dice el original en griego, que coloca la palabra aparquén primero que la palabra Cristo. ¿Y cómo Cristo podía tener la preeminencia si las primicias fueran primero que Él? Y en el griego dice aparquén, Christos. No se para. Las primicias es Cristo. Eso es lo que dice el verso 23 en griego. Y también la traducción en español, incluso esta traducción del 23, la Reina Valera, también se puede entender así. Cristo, las primicias. En la Biblia aparecen varias primicias. En la Biblia aparece la primera de las primicias, es Cristo mismo. Y después aparecen las primicias de Israel y las primicias de la iglesia. Vamos a ver eso y vamos a seguir la tipología, ahora sí, en Levítico 23. Vamos a Levítico capítulo 23. Vamos a ver esa tipología, sin apuro. Es corta, así que podemos dedicarle un poquito de tiempo. Capítulo 23, desde el versículo 9. Sigan con mucha atención su Biblia para que vamos captando la tipología de la fiesta de las primicias, para que veamos que en realidad se refieren primeramente a Cristo. Y sí, después sí aparecen otras, pero en su debido tiempo. Levítico 23, 9 y siguientes. Los que puedan seguir en su Biblia, por favor, sígalo en su Biblia. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, fíjese que esa tierra es figura de Cristo. Lo dice Hebreos en el capítulo 3 hacia el final, ¿verdad? Nuestro hermano Eliseo Pablaza tiene un libro sobre la buena tierra. Entonces esa buena tierra es un tipo de la plenitud de Cristo. Nuestro Josué nos introduce a poseer la tierra. Os he dado la tierra de reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Y seguéis su mies, o sea, empezamos ya a comer de la tierra. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, el hombre perfecto es Jesucristo. ¿Ve? Él es el primero, para que en todo él tenga la preeminencia, dice la Escritura. Entonces dice que el sacerdote le tiene que presentar al Señor esa primera primicia de la tierra, el primero. Y luego dice así, y ya vimos en el verso 20 del 15 de 1 de los Corintios, que el primero es Cristo. Cristo es primicias de los que durmieron, el primero de los resucitados para siempre. Entonces ahora dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé. Y miren esta frase que me gustaría que la subrayen, si quieren, por lo menos en su corazón: para que seáis aceptos. O sea, el propósito de la primera gavilla es presentarla al Señor para que el pueblo sea acepto en la primera gavilla. Ningún hermano santo queridísimo, ya haya sido Enoch o Elías o cualquiera de los hermanos en Cristo, puede ser Pablo, todos los doce apóstoles, va a presentarse para que seamos aceptos en su nombre. solamente somos aceptos en el amado. Y fíjese que esa frase de Pablo es tomada de aquí, para que seáis aceptos. ¿Y en quién es que somos aceptos? Somos aceptos en el amado, en el Señor Jesús, en Él es que somos aceptos. Entonces esta primera primicia, ¿verdad?, que es el Señor Jesús, dice el sacerdote, mecerá la gavilla delante de Yahvé. Por eso Él ascendió, ¿se da cuenta?, a presentar su vida para que nosotros seamos aceptos. Esa gavilla es Jesucristo, el Señor, el primero, el primogénito de los muertos, el primero y también el último. Entonces ahí dice, para que seáis aceptos. ¿Y cuándo la mecerá? El día siguiente del sábado la mecerá, o sea, el domingo. ¿Cuándo fue que resucitó el Señor Jesús? El domingo. Entonces el Señor Jesús resucitó para ser mecido delante del Padre, para que nosotros seamos aceptos. Entonces, ¿quién es esta gavilla de primicias? Cristo, las primicias. Las primicias, aparquén, Christos. Las primicias, Cristo. Ese es el debido orden. El Señor Jesús en las primicias. Y luego sigue diciendo, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová, Yahvé. O sea, en la ascensión del Señor para presentarse como el primero de los resucitados, Él como sumo sacerdote presenta también su propio sacrificio, porque es por su sacrificio que nosotros somos aceptos. ¿Ve? Entonces por eso está simbolizado en que se presenta junto con la gavilla el cordero de un año, por eso de un año, porque está hablando de las primicias, ¿se da cuenta? El primero. Y ahora dice en holocausto a Yahvé, y fíjese el holocausto, cuando tú vas a Levítico, echemos una miradita rápida, eso está aquí. Ya estamos en Levítico, vamos al capítulo 1. Usted va a ver varias clases de sacrificios en Levítico. Mire cómo se llama el capítulo 1, los holocaustos. Y el 2, las ofrendas. Y el 3, las ofrendas de paz. Y el 4, las ofrendas por el pecado. Luego las ofrendas expiatorias en el 5. Quiere decir que todos estos sacrificios representan distintos aspectos de la obra del Señor Jesús, que es tan rica que hay que simbolizarlo con muchas clases de sacrificios, porque Él hizo una cosa, hizo la otra, muchas cosas hizo en la cruz. Una vez nos pusimos con los hermanos en Bogotá a tratar de estudiar lo que el Señor hizo en la cruz, nos tuvimos que llevar 23 reuniones. 23 reuniones, yo no sé si Jorgito tiene ese libro Provisiones de la Cruz, que ¿se acuerdas que una caja la trajimos para acá de Paraguay? Lo tienen, 23 capítulos solo para tratar de ver lo que Él hizo en la cruz, y no piense que agotamos, la misma Biblia dice que son las insondables riquezas de su gracia. Entonces, por eso, cuando Él como primicias fue presentado y mecido, al mismo tiempo se ofrecía ese cordero, pero dice que era el holocausto. O sea, lo primero que hay que atender. Nosotros a veces, cuando miramos la cruz, nos olvidamos de que es la del Señor Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Y a veces miramos solamente la necesidad de los hombres en la cruz. A veces pensamos, bueno, la cruz es para que yo sea perdonado, y la cruz es para que yo sea también liberado, y etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que la cruz tiene primeramente un significado para el propio Padre nuestro. Por eso nuestro Padre dijo, yo, está implícito. Nosotros en el español podemos dejar el pronombre yo sin escribirlo, pero está implícito, yo veré. Pero en el hebreo sí hay que escribirlo. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, Dios es justo. Por lo tanto, Dios tiene que ejercer juicio. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue ofendida. La santidad de Dios fue ofendida. La gloria de Dios fue ofendida. Y el sacrificio de Cristo es para vindicar a su Padre, vindicar su justicia, vindicar su santidad y vindicar su gloria. Por eso Dios no perdona sin sacrificio, porque entonces dejaría su justicia, dejaría su santidad y su gloria, ser manchada impunemente. ¿Por qué Dios perdona con sacrificio? ¿Por qué tenía que morir Cristo para que fuéramos perdonados? Porque si no moría Cristo, no era justo. Vamos a completar esto, otra vez, estamos saltando de un lado al otro, vamos a completar esto aquí en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, Epístola del apóstol Juan, ya hacia el final de la Biblia, capítulo, llegando ya entre el 1 y el 2. Dice, si confesamos, dice el capítulo 1, verso 9, y vamos a leer hasta el 2, verso 2. Si confesamos nuestros pecados, note, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque dice que es justo para perdonarnos. Podría decir que es misericordioso, lo cual también es verdad. Ayer leíamos en Tito que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos lavó con el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Pero aquí dice, es fiel y es justo para perdonar. ¿Por qué dice que es justo? Si yo vengo y le robo todo a mi hermano, digamos, y él me perdona, ¿eso es justo? Es justo si le pagan y le devuelven lo que le robé, y él acepta. Pero si no le pagan y no le devuelven, le rompí los platos, y ahora que Él se encargue los platos rotos y es justo que me perdone. Si se le paga, si se le vindica, si se le honra, si se le devuelve la honra que le fue quitada y lo que se le robó, entonces es justo. Pero si no se le paga, no es justo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué tenía que morir Cristo? Sí, para que yo sea perdonado, pero para que sea justo el perdón. ¿Se da cuenta? No es que ahora yo perdono y el otro sigue sin arreglar las cosas. ¿Se da cuenta? Yo debía. Y entonces nadie podía pagar por mí. Entonces vino su Hijo y pagó por mí. Y el Padre aceptó la muerte de su Hijo y vio la sangre de su Hijo y dijo, ¿cómo le voy a cobrar a él si ya le cobré a mi Hijo? Entonces Dios es justo porque su Hijo murió. O si no, sería bueno, misericordioso, bondadoso, no me quiso, es decir, cobrar nada. Pero entonces Él, su gloria, la justicia divina, no quedaría satisfecha. Entonces, mire que el holocausto, que aparece de primero en Levítico, y que cuando dice allí que aquel cordero que se presenta con las primicias es para holocausto, el holocausto tenía una característica. El holocausto era enteramente quemado. Había otros sacrificios que el sacerdote comía un pedazo. Y siempre le separaban el pedazo, tal pedazo de la espaldilla, tal pedazo. Y incluso había sacrificios en que los pecadores que traían el animalito para ser muerto, el sacerdote sacaba su pedazo y el resto se lo comían los pecadores que habían sido expiados. Entonces, cuando el sacrificio se repartía entre el sacerdote y los pecadores, eso significa que era en beneficio de los pecadores. Pero el holocausto no. El holocausto del sacerdote no tomaba nada. El pueblo no tomaba nada. Se encendía totalmente en olor grato a Dios. Todo era quemado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay la necesidad del hombre de ser expiado, perdonado, liberado de su culpa, sanado. Y la necesidad de la justicia de Dios, la necesidad de la santidad de Dios, la necesidad de Dios hacer justicia y reivindicar su gloria. ¿Qué? Jesucristo sabía eso y por eso Él vino para el Padre primeramente. Para el Padre. Y por eso cuando se apareció y María lo quería tocar, le dijo, no me toques, porque primero debo subir a mi Padre. Y eso lo hizo a escondidas. Ya después cuando se dejó tocar, bueno, ya se había presentado al Padre y después Él ascendió en público, pero en nuestro nombre y para nuestra causa. Pero primero Él tenía que vindicar la honra de su Padre, su justicia, su santidad, su gloria, su honra. Y por eso lo primero que aparece de todos los sacrificios, o sea, todos los aspectos de sacrificios que hay ahí en Levítico, el primero es holocaustos. Primero es el Padre. No me toques porque debo subir a mi Padre primero. Nadie tiene que recibir esto antes que mi Padre. Ya después ya lo podían tocar, abrazar, venga, toque acá, mete tu dedo, etcétera. Pero eso fue después. ¿Se da cuenta? El holocausto es el aspecto del sacrificio de Cristo que tiene que vindicar la honra de Dios. Ya después vienen las necesidades nuestras. El perdón de nuestros pecados, la liberación del pecado, la constitución en nueva vida comiendo de Él, el nuevo, lo que se llama la consagración. Y ustedes van a ver todas esas palabras relacionadas con los sacrificios: expiación, culpa, el pecado en singular, transgresiones en plural, y también la consagración. Todos esos son distintos aspectos del sacrificio de Cristo que están relatados ahí en Levítico y en otros lugares. Pero el primero de ellos es para con el Padre, porque Él es mediador entre Dios y los hombres, en lo que a Dios corresponde y en lo que al hombre corresponde. Y Jesucristo es esa escalera de comunión que hace la reconciliación. Pero realmente los que éramos enemigos somos nosotros. El ofendido fue Él, pero el ofendido fue el que nos dio a su Hijo. Oiga, hermano, ¿cómo es Dios? Pero el Hijo sabía. Y por eso el Padre dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Mi ira se calmará. Esa ira es justa. La ira es justa. Pero entonces, después del sacrificio, dice, si confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si reconocemos, entonces Él es fiel. Él es fiel a su Hijo. Él es fiel a nosotros, Él es fiel a todas sus criaturas, inclusive al mismo diablo el Señor no le hace trampa. Ni siquiera viene a pelear con Él como Dios, no. Su Hijo se despoja y viene como hombre y en franca lid como hombre en la carne, vive una vida y lo vence. ¿Ve? El Señor hubiera podido decir, desaparezca diablo. Pero Dios no es así. Dios es correcto en todo lo que hace. No hace ninguna trampa en nada. No le debe a nadie nada. Siendo Dios, actúa con la mayor corrección. Siendo absoluto, soberano, dueño, actúa como si no lo fuera. teniendo todo, ni siquiera quiere usar sino lo que su pueblo le da. Lo otro él no lo valora. Tiene que ser voluntario, parte de su pueblo. Y con eso, esa cajita menor que es lo que su pueblo le da, con eso es que él quiere hacer las cosas. Así es el Señor. Entonces, hermanos, ahora sí tenemos que seguir otra vez en Levítico. Levítico. Entonces, estamos en el verso, en el capítulo 23, verso 12. El día, o sea, ese domingo de la resurrección, porque era el día siguiente del día de reposo, o sea, del sábado, porque ahí donde dice día de reposo, es, dice allá abajo, aquí equivale a sábado. O sea, la palabra original es sábado. El día siguiente al sábado es el domingo, cuando Jesús resucitó. Entonces dice, el día, ese domingo, que ofrezcáis la gavilla, o sea que es Cristo resucitado, porque es para que seamos aceptos, hay que ofrecer un cordero de un año. Vean, nuevito el corderito, primicias. Dice, sin defecto en holocausto a Yahvé. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Note cómo la cruz aparece por todas partes aquí. Ustedes sí se han fijado que en la Biblia existe algo ahí, y especialmente en este libro de Levítico, en esos capítulos, de lo que se llama el quinto sagrado. Por ejemplo, yo vengo y le robo aquí a Jefté 1,000 pesos. Y luego yo quiero venir al Señor, Señor, perdóname. Sí, claro, pero debe devolverle 1,000 pesos y un quinto. Un quinto. Porque el quinto es el desagravio, los molestias, los perjuicios. Yo, si le robo 1,000 pesos, no solo le debo devolver 1,000 pesos, sino 1,000 pesos y un quinto. Ahora, a veces Dios habla así de un quinto, pero a veces el quinto lo expresa como 2 décimas, porque 2 décimas es un quinto. Solo que cuando tú dices 2 décimas, te das cuenta que el quinto fue cortado por la mitad. ¿Ve? Bueno, la flor de harina, ¿quién es? Es el Señor. ¿Se da cuenta? Él dijo, si el grano de trigo, y era él, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Entonces el grano de trigo tiene que caer, el grano de trigo es molido, molido, ¿verdad? La cáscara se la quitan y después queda flor de harina suavecito. Es una figura de Cristo, se expresa en lo que se le ofrece al Señor. Junto con el sacrificio se ofrece flor de harina, y por eso el pan es hecho de flor de harina con vino, y por eso aquí hay un hin de vino, un cuarto de hin, y un cuarto también ve la cruz, porque es un hin dividido en 4, o sea, ahí está la cruz. Y también el quinto dividido por la mitad, como el velo fue rasgado por la mitad, como el Señor es la puerta. ¿Ve? O sea que no somos aceptos por nada nuestro, sino por lo que el Señor hizo. ¿Se da cuenta? Su ofrenda, lo que le podemos dar a Dios, que es 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, que es el Espíritu Santo. Ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo. O sea, lo que su Hijo es, lo que su Hijo hace para reconciliarnos con su Padre y entre nosotros. Para Dios es olor gratísimo y debe serlo para nosotros. Y la libación, que es lo que se hace al final, o sea, derramó hasta la última gota. La libación es tomar aquella jarrita de vino y derramarla encima del sacrificio. Eso era la libación, como dice Pablo, que ya él iba a ser derramado en libación. Porque Cristo es la libación, pero como nosotros morimos con Cristo, dicen, en el servicio de vuestra fe, derramar la sangre por el testimonio del Señor, en unión con el Señor, es ofrecer sacrificio espiritual mediante Jesucristo. Es basado en el de Cristo. Esa es la libación. Pero ¿cuál es la libación? Un cuarto de hin. El hin es para las medidas del aceite. Entonces, las olivas machacadas, que es el sacrificio de Cristo, produce el aceite que nos conduce a nosotros a ofrecer sacrificios espirituales mediante Jesucristo. ¿Ve? Eso es lo que dice Pedro, que somos edificados casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios mediante Jesucristo. Ahí aparece dos veces la cruz, en el efa, dos décimas de efa, o sea, el quinto sagrado partido por la mitad, representa el sacrificio de Cristo. Y luego el aceite, la cuarta parte, o sea, el hin dividido en cuatro, representa lo que su cruz produce en nosotros. Su cruz la llevó Él, pero nosotros fuimos crucificados con Él y se nos pide en unión con Él llevar también nuestra cruz. Y por eso aparece dos veces la cruz, no que haya dos cruces. Hay una sola cruz, la de Cristo, jurídica, de Él solito, lo que Él hizo por nosotros, pero también lo que Él hace en nosotros. Amén. Y que nosotros con Él llevemos también la cruz. Entonces, luego dice así: no comeréis pan, verso 14 de Levítico 23, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Estamos leyendo la fiesta de las primicias. El Señor murió, ¿verdad? Como holocausto primero, también en expiación también. Para consagración nuestra también, todo eso también. Pero dice que nadie puede comer hasta que no se ofrezcan estas gavillas. Porque no tenemos derecho a nada de parte de Dios sin que primero el Señor haya muerto por nosotros, resucitado, ascendido y aspergido su sangre en el propiciatorio del cielo, a la diestra del Padre, en el lugar santísimo verdadero, del cual Moisés solo hizo un modelo, pero Juan vio el verdadero y vio el arca y todo. Entonces ahí nos damos cuenta de eso. Que estas primicias se refieren a Cristo mismo. Nadie puede comer pan, grano tostado, nadie puede comer nada de la tierra hasta que no se ofrezcan las primicias. Es decir, nadie tiene derecho a entrar en la tierra, a disfrutar de la tierra, la buena tierra que es la plenitud de Cristo, si Cristo no muere primero, si las primicias no son ofrecidas junto con el cordero y con el aceite, sin la libación. Entonces, ¿quiénes son estas primicias? Cristo, las primicias. Aparqué en Cristo, las primicias, Cristo. Es Cristo. Esas son las primicias. Por eso lo dice en el verso 20. Del mismo pasaje en el 23 va a decir Cristo, las primicias. Pero ya en el 20 aclaró que esas primicias es Cristo, el primero de los resucitados entre los muertos. El domingo. Para que seamos aceptos, o si no, no tenemos derecho ni de comer un grano tostado, ni un maní. No tenemos derecho. O sea que el que nos recupera los derechos, o sea, nos redime, nos rescata y rescata lo que perdimos, es esta primicia. ¿Se da cuenta? Hasta que no se ofrezca, no hay comida para nadie. Entonces, ¿a quién le vamos a aplicar esto? Nadie tiene derecho de tomar el título de primicia en este primer sentido. Claro que, como les dije, hay otras dos primicias que también las vamos a ver, pero que vienen después. Entonces, ahora sigamos. Y contaréis desde el día que sigue al sábado. desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda homicida, o sea, desde la resurrección de Cristo, contaréis 7 semanas cumplidas serán. Por eso Jesús les dijo, se les apareció y le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar ya el reino de Israel en este tiempo? Y dijo, no, no, todavía no. Ustedes tienen que ir a Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto y entonces me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, etcétera, hasta lo último de la tierra. Y eso es lo mismo que dice acá. Contaréis desde el día que sigue al sábado, o sea, desde el domingo de la resurrección. Desde el día que ofrecisteis la gavilla, desde la resurrección de Cristo, 7 semanas cumplidas serán. Y por eso el Señor dijo, esperen hasta que seáis investidos de poder. Y el día de Pentecostés, que quiere decir 50, o sea, después exactamente de las 7 semanas, ahí fue derramado el Espíritu Santo. Ahora sí, Él va a ser de su pueblo Israel y de su pueblo de los gentiles 2 pares de primicias. ¿Ve? Pero las primeras primicias es Él. Ya después, cuando llegue el día de Pentecostés, entonces dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, o sea, hasta el domingo, contaréis 50 días, por eso Pentecostés. Por ejemplo, Pentateuco son 5 libros, ¿verdad? Pentecostés, los 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. ¿Cuál es el nuevo grano? Pues el fruto del primer grano que fue sembrado, que es el Señor. El Señor es el grano de trigo y nosotros somos la gavilla de trigo. Ese es el nuevo grano. El pueblo de Dios es el nuevo grano. Pero resulta que en el pueblo de Dios una parte viene de los judíos, de Israel, y otra parte viene de ese otro pueblo que el Señor le había dicho a Israel, mira Israel. Tú me provocaste a celos, yo te voy a provocar también a celos con otro pueblo que no es pueblo. Y tomó un pueblo de entre los gentiles y ahora en la cruz ya no hay ni judío ni gentil. Antes los judíos pensaban que eran ellos solitos, pero ahora les tocó aguantarse a los gentiles. Y dice, ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Les dio el Espíritu Santo a ellos allá en la casa de Cornelio, igual que a nosotros en Jerusalén. Y dice Dios, no hay diferencia, porque en la cruz ya no hay más judío ni gentil. Entonces mire lo que dice acá, por eso el Señor toma 2 panes del nuevo grano. Entonces dice, vea el nuevo grano. De vuestras, ya el verso 17, cuando dice ofreceréis el nuevo grano. El nuevo grano es el pueblo de Dios de entre los judíos y de entre los gentiles. ¿Recuerdan allá? En el tiempo de Salomón, que por Jope, el puerto de Jope, que está ahí cerca de Tel Aviv, donde está el aeropuerto internacional, donde vienen de todos los gentiles de Israel, porque Tel Aviv es como decir el área externa de Jope, o Jaffa, así se le dice Jaffa o Jope, vamos a decirlo como está en la Biblia. Entonces Jope, ¿qué pasó en Jope? Pedro estaba durmiendo en Jope y de pronto el Señor le dice, mira Pedro, a comer bichitos. Y dice, no, no voy a comer esto. Y era a recibir a los gentiles. ¿Dónde fue dada la orden de recibir a los gentiles? En Jope. ¿Por dónde era que entraba la madera gentil que venía de los gentiles para unirse con la madera de Israel y hacer el templo de Dios? Por Jope. El templo se hacía con madera de Israel y con madera de los gentiles que venía desde el Líbano por Jope. Y entraba por Jope. O sea, la puerta de los gentiles fue abierta en Jope. Y se le dijo, Pedro, nada y come. Y no dudes, son gentiles. Predícale. Y él llegó medio predicando así. Imagínese que yo llegue a su casa y le diga como le dijo Pedro. Hermano, Usted sabe cuán abominable es para mí llegar a su casa. Entonces, ¿qué es afuera? Diría usted, ¿verdad? ¿Qué paciencia tuvo Cornelio? ¿Qué saludito de Pedro? ¿Cuán abominable me es llegar a tu casa, Cornelio? Pero como el ángel se le había aparecido y había dicho que trajera justo a ese que empezó ofendiéndolos, pero lo hacía con buena conciencia. Pero Dios me ha mostrado que a nadie llame yo gentil ni inmundo. Ah, ahí Dios los recibió, entonces él los recibió, pero les predicó un poquito. Parece que él no quería predicarles todo. Y antes que termine el discurso, ¡brum!, ya cayó el Espíritu Santo, que está remoloneando tanto Pedro. ¡Brum!, cayó el Espíritu Santo. Y se quedó asombrado los que iban de la circuncisión o los judíos, de que también sobre los gentiles hubiera caído el Espíritu Santo. Y cuando llegan a Jerusalén y empiezan los hermanos, ¿usted cree que los problemas de hermanos son solo de ahora? También cuando llegó Pedro a Jerusalén, los otros compañeros empezaron a decirle, oiga Pedro, pero usted cómo se fue a la casa de los gentiles. Y Pedro dice, mire, no fui yo, la culpa es de Dios. Mire, primero yo estaba descansando allá y ¡pum!, me bajó ese tal lienzo ahí y cuando... Todavía ni entendía qué era. Ya llegan y me llaman, dizque a los gentiles. Y además un ángel se le apareció. No es culpa mía, fue un ángel. Y fue el ángel que les mandó que yo viniera, que yo fuera. Y cuando yo no quería ir, el Espíritu Santo me dijo, no dudes en ir. Entonces, la culpa es de Dios. Y así Pedro se fue defendiendo. Y los hermanos, ¿qué podían hacer ante los hechos de Dios? Porque si Dios abre la puerta, nadie la cierra. Pero si Él la cierra, nadie la abre. Ahí ni Pedro, eso no fue cosa ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Pablo. Pablo todavía no llegaba. La puerta fue abierta. ¿Y dónde fue abierta? En Jope. Y todos los gentiles que van a peregrinar a Israel, ¿por dónde entran? Ahí por Tel Aviv, que es Jope. Está Jope y los alrededores, eso es Tel Aviv. Ahí está el aeropuerto internacional y todo el mundo llega a Israel por Jope. Y en el tiempo de Salomón, la madera de los gentiles que venía a unirse con la madera de Israel para ser el templo de Dios, entraba la madera por Jope. O sea, Dios hace todas las cosas exactamente. ¿Y sabe cuántos eran los sacerdotes que introducían el arca en el santuario? 120. ¿Y cuántos hermanos había en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo a introducir a Cristo en la casa de Dios, que es la iglesia? 120. Todo está planeado por Dios exactamente, hermano, como para que digamos, bueno, vamos por camino cierto, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Volvamos entonces a Levítico. Recordamos esta historia por causa de estos dos pancitos de primicias que aparecen, pero después de las primicias, primicias. Vamos a ir de las primicias, amén. Entonces dice así, 17, estamos en Levítico 23. De vuestras habitaciones, después de que ya hay grano nuevo, el grano nuevo es el de Pentecostés. Primero, antes fue el Señor, y 50 días después es Pentecostés, y ahora sí hay grano nuevo. Ahí está la iglesia, en Jerusalén, ¿eh? Pero tiene gente que viene de otras partes también, y hablan otros idiomas, y cuando en Pentecostés ellos hablan en otros idiomas, los entienden, porque no solo estaban en Pentecostés la gente de Jerusalén, sino los que venían de otros países. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Este sí tiene levadura, y por eso la parábola de la levadura, de la mujer que puso levadura en la harina. Si usted va a interpretar eso como si fuera la corrupción de la iglesia, bonita cosa sería el reino de los cielos. Que el reino de los cielos es semejante a una mujer que dicen que la iglesia católica que puso levadura en la masa, o sea, pecado solamente, y luego fermentó toda la masa, o sea, se dañó todo el cristianismo, y ese es el reino de los cielos. O sea, un fracaso total de Dios. Yo no interpreto así, hermano. Aquí hay levadura en las primicias, pero es la del Evangelio que fermenta toda la masa de Jerusalén hasta fermentarla toda. Ese es el trabajo de la iglesia. Entonces dice aquí, ofreceréis o traeréis dos panes para ofrenda mecida. ¿Por qué? La primera es la ascensión de Cristo, pero él había de llevar muchos hijos a la gloria, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, o sea, de aquella harina mecida, ¿se da cuenta? Dos décimas, o sea, el quinto sagrado, ¿de? Que representa esa expiación del Señor, pero partida por la mitad, una décima y dos, cocidos con levadura como primicias para Yahvé. O sea que aquí aparecen otras primicias, pero después de las primeras. Las primeras primicias es Cristo. Luego, los que son de Cristo. ¿Se da cuenta? Que son llamados también de primicias. Y dice que son dos panes para primicias. Dos panes que son llamados primicias, pero no las primeras. Las primeras primicias es Cristo. Y ese es el debido orden de la resurrección que representa las primicias. Él resucitó para resucitarnos con Él, tanto a judíos como a gentiles, haciendo un solo cuerpo. Ese es el misterio de Cristo, que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo por medio del Evangelio. Esos son los dos panes. En Jeremías, capítulo 2, versículo 3, ustedes pueden leer conmigo, Jeremías 2, capítulo 2, versículo 3, dice: Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahvé. O sea que uno de los panes de las primicias es Israel. Y por eso allá en Apocalipsis 14 aparecen los 144.000 que aparecen en el 7 y dice que son primicia del Señor. Se refiere a la parte de Israel, el pan de Israel, un pan. Algunos piensan que los 144.000 del 14 en Apocalipsis son distintos de los del 7, pero hay un principio hermenéutico establecido en la palabra, que el Señor mismo lo dice en la Biblia, que es: en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, que no se puede hacer una doctrina con solo un pedacito. Tiene que haber por lo menos dos testigos. Entonces, cuando tú vas y lees el capítulo 7 de Apocalipsis, ahí aparece 144.000 sellados de las tribus de Israel. Son 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, y ahí va contando, solo falta Dan. No aparece Dan porque Dios había hecho una promesa que la tribu, la persona, familia o tribu que adorare ídolos, su nombre sería borrado debajo del cielo, y eso fue lo que hizo Jeroboam. Puso unos ídolos en Dan, unos toros, y estos son tus dioses que te sacaron de Egipto para que el pueblo no fuera a adorar en Jerusalén. Entonces hizo en el monte otra cosa para que no fueran a Jerusalén. Hizo otro, Jeroboam. Y entonces el pueblo, en vez de ir a Jerusalén, iba a Dan a adorar los ídolos que le puso Jeroboam para que no se le fuera el pueblo para Roboán. Y por eso quedó excluido de debajo del cielo. Y por eso no aparece Dan entre los 144.000. Es muy delicado esto. No aparece Dan por adorar ídolos, por poner alguna otra cosa en lugar del Señor, que estableció un santuario único donde Él puso su nombre, y ese es Cristo, su espíritu y su cuerpo. Ese es el santuario único, el cuerpo de Cristo, enterito. Eso tenemos que entenderlo y obedecerlo para la alegría de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso no aparece Dan entre los 144.000. Pero ahora dice que es en boca de dos testigos. ¿Dónde está el otro testigo que hable de los 144.000 de Israel? ¿Dónde está el otro testigo? Está en el 14. Y allá se habla de Sion. ¿Ve? Es Israel. El remanente de Israel es Sion. Lo más granado de Israel es Sion. Entonces los 144.000 del 7 son los mismos del 14. Y además por otra cosa. Fíjese que el Apocalipsis está dividido en dos partes. Del 1 al 11, donde termina la séptima trompeta. Pero ya cuando va a terminar, cuando ya va a tocar la última trompeta, viene el ángel con el libro abierto. Y se lo da para que se lo coma Juan. Y le dice, Juan, es necesario que te comas este libro para que profetices otra vez sobre pueblos, tribus, naciones. O sea que Apocalipsis 12 hasta el 22, que es la segunda parte de Apocalipsis, es el librito que se comió Juan para volver a profetizar de lo mismo, de tribus, pueblos, naciones que profetizó en la primera parte. Pero había que ponerle punto final a la profecía y por eso vino el librito para que profetice palín, dice el griego. Palín es decir, de nuevo, otra vez vuelvo a profetizar sobre lo mismo, sobre naciones, sobre pueblos, sobre tribus. Entonces Juan se come el librito así como Ezequiel. A Ezequiel en el capítulo 1 vino el Señor en esos querubines y todo eso, y llega y le dan un rollo para que se lo coma desde el principio, y Ezequiel se come tremendo rollo, y empieza a profetizar, y profetizó 48 capítulos. ¿De dónde le salieron los 48 capítulos a Ezequiel? Del libro que se comió. ¿Y de dónde le salió si ya había dicho que en la séptima trompeta el misterio será consumado? Pero justo cuando ya está por tocarla viene el ángel. No, pero cómase esto para que profeticen de nuevo. Entonces toca la séptima trompeta y dice que los reinos del mundo han venido a ser del Señor Jesucristo. Pero usted se da cuenta que en la séptima trompeta están resumidos incluso las tazas o copas de la ira que tenían que consumarse en la segunda parte. Entonces Juan viene y se come ese libro, y el objetivo del libro era volver a profetizar de nuevo sobre lo que ya había profetizado. ¿Y hasta dónde se regresa Juan para profetizar? Otra vez a la primera profecía de Génesis, el protoevangelio. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Tú encuentras allá a la mujer. Y aquí en Génesis, en Apocalipsis 12, la mujer. Y encuentras el dragón, pero es la serpiente antigua, la serpiente, otra vez aquí la serpiente antigua, el dragón con cabezas. Y encuentras aquí la simiente de la mujer que es Cristo, y aquí el hijo varón que es Cristo, que fue arrebatado al cielo a la diestra del Padre a reinar, y que Pablo nos enseña a esperarlo. Cuando Él venga, no a sentarnos en el trono, sino a esperarlo, a Él bajar del trono a la nube, recibir los aires, bajar con Él al monte de los olivos y empezar el trabajo aquí ya de esa segunda parte del reino de los cielos. Entonces, este primer pan de primicias es Israel. Lo dice Romanos, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, ¿quién era las primicias? No dice Jeremías que era Israel, no lo leímos en el 2:3 de Jeremías. Y ahora lo dice también Romanos que el resto de la masa, los que tienen que volver a ser reinjertados de Israel y recibir al Mesías, que son estos del final, también es santa. Y estos, del capítulo 14, 144.000 son llamados de primicias. Entonces ya vemos que las primeras primicias es el propio Señor Jesús. Y luego el pueblo del Señor, pero en dos panes, judíos y gentiles. Ahora ya vimos las segundas primicias, que es Israel en Cristo, el Israel fiel, el verdadero Israel, porque no todo israelita es Israel, dice la Biblia. Los que no tienen al Señor, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No por ser israelita la gente se salva, sino por recibir a Cristo con el mismo evangelio con que se salvan los gentiles, se salvan los israelitas. No hay otro evangelio. El evangelio comenzó en Jerusalén con los judíos, y la iglesia en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra es el mismo evangelio, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Pero ¿dónde dice que también las iglesias que vienen de los gentiles son el otro pan de primicias? Lo dice en el Nuevo Testamento, hablándole a la más antigua de las iglesias gentiles, que le habló Pablo. Porque Santiago le habló a los dispersos, pero los judíos dispersos que habían recibido a Cristo. Y ahí habla de las primicias. Y Pablo le habló, y la primera iglesia, la más nuevita de todas, es Tesalónica. Después le habló a los corintios, después a los romanos. La carta más antigua de Pablo son a los tesalonicenses. Aquí está en otro orden, porque las ponen las más gordas primero y las más flacas después. ¿Ve? Pero entonces vamos a Santiago, que nos habla del primer pan, y luego, porque él fue enviado a los judíos. ¿Recuerdan que los apóstoles dijeron, bueno, ustedes van a los judíos y nosotros vamos a los gentiles? ¿Recuerdan? El que le dio a ellos el ministerio de la circuncisión, un pan, le dio a Pablo el de la incircuncisión, el otro pan, pero al fin los dos panes son un solo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero las debo traer, y será un solo rebaño y un solo pastor. ¿En quién? En Cristo. Si un gentil recibe a Cristo, deja de ser gentil y pasa a ser un cristiano. Y si un judío recibe a Cristo, deja de ser judío y pasa a ser un cristiano. Ya en la cruz ya no hay diferencia entre judío y gentil. Ya no hay, no es que no debe haber, no hay. Todo lo que venía de Adán fue terminado. Ahora Cristo resucitó y empieza de nuevo. Amén. Entonces vamos a Santiago. Santiago. Ay, 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 cuánta tinta hay en el tintero y todavía no hemos pasado. Pero bueno, hay que ir al paso como el Espíritu nos va llevando, ¿verdad? Santiago capítulo 1 dice así. Primero vea el primer verso. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, él está dirigiéndose a los israelitas, porque primero a él le tocó, conjuntamente con Pedro y Juan, primeramente el ministerio de la circuncisión, o sea, de los circuncidados, o sea, las 12 tribus. Pero estas 12 tribus son las tribus que recibieron al Señor de en Jerusalén y en Judea y donde estén. ¿Por qué lo digo? Porque mire lo que le dice en el 18. Él, o sea Dios, porque acaba de hablar del Padre de las Luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta? Ese es el primer pan. Los que vienen de Israel en Cristo. Y a ellos es que le hablaba Santiago, que era el que presidía en Jerusalén. Pero ¿quién presidía entre los gentiles? Era Pablo. ¿Y cuál es la iglesia más antigua de los gentiles? Tesalónica. De las cartas, la más antigua es Tesalónica. Entonces vamos a Tesalonicenses. Vamos, hermanos, ahí desde Santiago. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses. Voy a leerles en el capítulo 2, en el verso 13, Primero les leo cómo tradujo el traductor. Solo que tenemos que tener en cuenta, cuando escribió el apóstol, la escritura del apóstol es inspirada. Y luego esa carta en el griego del apóstol la traducen muchos traductores. Y los traductores no necesariamente son inspirados, por eso hay que hacer revisiones de las traducciones. Y fíjese, la palabra tradutore está muy cerca de traditore. O sea, traidor. Traductor está muy cerca de traidor. A veces los traductores traducen exegéticamente el texto, pero a veces ellos ya tienen su escuelita y traducen al estilo de su escuelita. Y si este versículo contradice a su escuelita, en vez de corregir la escuelita, corrigen el versículo. Y lo traducen medio ladeado, como para que diga lo que ellos quieren, como la Biblia de los llamados testigos de Jehová, que todo lo que es de la divinidad de Cristo lo tuercen. La supervivencia del alma después de la muerte, la tuercen. Y así. Eso es terrible, hermano, atreverse a torcer la palabra de Dios hacia nuestra torcedura, en vez de enderezarnos nosotros a la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Sí. Entonces dice el capítulo 2, voy a leer la traducción teológica y luego voy a pasarle la traducción exegética del griego. Así que tomen nota de este verso, 2 Tesalonicenses 2:13, para que cuando ustedes tengan la oportunidad de ir y revisarlo en el griego, se den cuenta para que la traducción sea más fiel al griego. Dice esta traducción. 2 Tesalonicenses 2:13, Reina y Valera. Pero nosotros, o sea, las iglesias de los gentiles, los apóstoles, aquí el que habla es Pablo, Silvano y Timoteo. Amén, a las iglesias gentiles. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Parece bonito, ¿verdad? Muy lindo. Ahora les voy a leer conforme la traducción exegética, conforme el griego. Pongan sus ojos en la Biblia y vea dónde es que está el torcidillo. Lo deja muy bonito, pero no dice lo que dijo Pablo, sino lo que dijo el traductor. El traductor le cambió el jueguito a Pablo. El original dice así: nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido primicias para salvación. Eso es. Dice, aparquein eis soterían. Escríbalo en su hojita para comprobar así, a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Ya le dije que cosas tan delicadas no se la pueden comer crudas, ¿verdad? Tienen que comprobarlas ustedes mismos. Lo que dice, en vez de decir desde el principio, lo que dice el griego es aparquén, lo mismo que cuando decía aparquén Christos allá en 1 Corintios 15, vuelve y habla lo mismo. Aparquein eis soterían. Soter es salvador. Soterías es salvación. Aparquein es primicias. Reina y Valera en todos los demás lugares tradujeron primicias. Y aquí dijeron desde el principio. Pero arqué es principio. Pero aparqué es primicias. Y lo que dice Pablo con Silvano y Timoteo a la iglesia de los gentiles es: Dios os escogió como aparquén eis soterían, o sea, como primicias para salvación. Y ahí está el otro pan de las primicias, ¿ve? Ahí está el segundo pan, la iglesia que el Señor tomó de entre los gentiles. Entonces la primera primicia es el Señor Jesucristo, que había que ascenderla, ofrecerla con aquel cordero, con aquella libación, y no comer nada hasta que no se ofrezca, porque es esa ofrenda es para que seamos aceptos. ¿Cómo no se va a referir a Jesucristo? Entonces, esa, el orden de la resurrección es Cristo, las primicias, o sea, aparquén Christos, las primicias es Cristo. Luego, los que son de Cristo, entonces vienen los dos panes, unos que vienen de entre los judíos, la madera judía y la madera que entraba por Jope, la madera gentil. Como dice el misterio de Cristo, es que los gentiles son participantes y miembros del mismo cuerpo, o sea, del que empezó con Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y el Señor dijo, primero no vayan por camino de gentiles, tienen que ir primero saciarse los hijos, pero después llega la hora de los gentiles, cuando los que debían recibir a Cristo lo rechazan, entonces dice, nos volvemos a los gentiles. A vosotros era necesario venir primero, a los judíos primero y a los gentiles después, pero ellos no recibieron sino las primicias. Entonces, los de Israel que recibieron a Cristo, y los gentiles que recibieron a Cristo son los dos panes de primicias. ¿Se dan cuenta? Lo dice a los judíos Santiago. Lo dice también Apocalipsis de los 144.000, que son primicias, que son de las tribus de Israel, que están en el monte de Sión. Y luego lo dice a la iglesia en Tesalonicenses, ¿verdad?, que es la más antigua de las epístolas de los gentiles. Esas dos, primera y segunda, la segunda continuando la primera, evitando malos entendidos de la primera. Y ahí dice que sois escogidos primicias de sus criaturas. Entonces ahora volvemos a primera los Corintios otra vez. Porque ¿qué estábamos haciendo? Viendo este versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Entonces tuvimos que detenernos ahí en la primera frase. El orden. Cristo las primicias. ¿Ve? O sea, aparquén Christos. Esa frase, Cristo las primicias, es la misma del 20. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y en la tipología de Levítico 23 aparece primero Jesucristo, para que seamos aceptos. Y luego viene Pentecostés 50 días después de ese domingo y viene el nuevo grano. Y de ese nuevo grano se hacen dos panes de primicias. Esas son las otras primicias, pero no reemplazan a Cristo en este versículo. El nuevo grano son los que son de Cristo. Por eso dice, cada uno, verso 23, en su debido orden. Aparquén Christos. Cristo es las primicias. Punto y coma. Luego, los que son de Cristo en su parusía, en su venida. O sea que cuando el Señor venga, los que son de Cristo, ya sea de un pan o del otro, ya sea en Jerusalén o en las antípodas de Israel, que es las Islas Fiyi, ya el Evangelio ya llegó a las Islas Fiyi, ya hubo avivamiento al otro lado de Jerusalén, en el mundo, al otro lado, y ya de Fiyi ya vinieron a evangelizar en Jerusalén otra vez. Salió de Jerusalén y llegó hasta lo último de la tierra, al otro lado del planeta, son las Islas Fiyi en relación a Israel como antípoda. Las antípodas son los que están al otro lado de nosotros, pasando por el centro en una línea recta. Las antípodas de Israel es las Islas Fiyi. Ya hubo avivamiento en las Islas Fiyi y ya de las Islas Fiyi empezaron a evangelizar y ya llegaron a Jerusalén. Y yo me encontré los misioneros de las Islas Fiyi en Jerusalén. Imagínense, ahora los de Fiyi evangelizan en Jerusalén. Unos hermanos con unos pelos así, todos altos y unas barbas. Pero ya llegaron al otro lado y del otro lado ya dieron la vuelta y volvieron a Jerusalén. ¿Qué hora estamos viviendo? Entonces dice, Cristo las primicias, por favor. Por el griego no se puede separar Cristo de las primicias. Aquí se refiere a la persona del Señor, el primero de las primicias, para que en todo tenga la preeminencia. Fue el primero que resucitó. Y luego de él, los que son de Cristo en su venida. Hermano, ¿cómo vamos a decir que algunos se van a ir antes si Pablo dice, os digo, os decimos, porque no es solo Pablo el que escribe, sino con Silvano y con Timoteo, es el cuerpo, la comunión apostólica, y además no están diciendo palabras de ellos, sino os decimos esto en palabra del Señor, o sea, el Señor lo dijo primero y nosotros les estamos transmitiendo la palabra del Señor. Que nosotros no precederemos a los que duermen. Nadie va a preceder al Señor antes que resuciten los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, junto con ellos, seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. En palabra del Señor, lo dicen Pablo, Silvano y Timoteo en su carta a los Tesalonicenses. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, que los muertos en Cristo resucitarán primero. No precederemos, dice Pablo, a los que duermen. Nadie va a ser arrebatado antes de la primera resurrección. O si no, no sería la primera. ¿Y quiénes participan de la protos anastasie, la primera resurrección? Los decapitados por Jesús participan. Los que no recibieron la marca en sus manos ni en sus frentes, ni adoraron a la bestia ni a su imagen. O sea que los que tuvieron que enfrentar al anticristo e incluso ser decapitados, participan de la primera resurrección. ¡La primera! Si hay otros que resucitan antes, o que son arrebatados antes, esta no sería la primera. Y lo de la primera son los que reinan con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20 lo dice claramente. La primera resurrección incluye los que vencen al anticristo y la marca de la bestia y todas esas cosas. Los decapitados por Cristo. Esa es la primera. Y dice, nosotros que vivimos no precederemos. No precederemos en palabra del Señor. No precederemos a los que duermen, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el debido orden. Los que son de Cristo resucitan una sola vez. ¿Dónde lo dice la Biblia? En primera los Corintios, además de Tesalonicenses. Vean con sus ojos, por favor. Vamos a primera los Corintios y a Tesalonicenses. Vamos primero, entonces, ya que lo mencionamos, a primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 15. ¿Ya lo abrieron? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Note, esta es la enseñanza apostólica recibida de Jesucristo y que los apóstoles enseñan a las iglesias. Os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿estaremos ahí? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay escuelas que dicen otra cosa, pero yo no estoy leyendo ahora escuelas. No precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que algunos serán arrebatados al trono, no. El Señor descenderá sin que nadie preceda. Descenderá a las nubes y ahí los muertos en Cristo, porque Él trae sus almas para tomar sus cuerpos. ¿Ve? Entonces ellos resucitan primero. Y entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, no antes de que el Señor salga del trono, no. Juntamente con los que mueren después de que Él desciende a las nubes, nosotros los que vivimos, esa es la enseñanza de parte del Señor por los apóstoles a la iglesia, en el Nuevo Testamento. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. No irnos al trono, sino recibirlo de arriba para abajo. Recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, no dice desalentados, sino alentados los unos a los otros con estas palabras, no con otras, no con películas. Estas son las palabras de aliento. Y ahora, lea conmigo primera a los Corintios 15. Vamos a leer desde el versículo 50. Vamos a leer. 15 desde el 50. Primera a los Corintios 15. Léalo con sus ojos. Porque usted puede decir, el hermano Gino dice, pero Pablo también. ¿Ve? Porque yo no estoy diciendo si no lo hubiera leído de Pablo. Yo les estoy leyendo lo que Pablo, Silvano y Timoteo recibieron del Señor. Os decimos en palabras del Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice el 50 hasta el 52? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Entonces, vamos a leer con cuidado. Miren a ver si leo bien o mal. No todos dormiremos. Ahora, oigan. Pero todos seremos transformados en tres momentos. En siete momentos. En cinco momentos. En dos momentos. En un momento. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿En un momento, como dice Pablo? ¿O en dos momentos, como dice Washman Lee, Stephen Cowan? ¿O en tres momentos, como dice Christian Chen? ¿O en cinco momentos, como dice Witness Lee? ¿O en siete momentos, como dice Robert Gobert? ¿Qué dice Pablo? En un momento. Todos. Oh, no unos. No es un rato parcial, en orden, Cristo y las primicias. Y luego, los que son de Cristo, todos, en un momento. Y ese momento no es un momento largo, estos primeros, estos no. Ese momento es así, en un abrir y cerrar de ojos. Y para colmo, a la final, no antes de la primer trompeta, sino a la final trompeta, que es la séptima. ¿O será que estoy leyendo errado? Leamos otra vez, porque está escrito aquí, pero está escrito en su corazón, está escrito en su mente y en su espíritu. Dejémosle que pase de aquí a aquí, del papel al corazón. Os digo un misterio, no todos dormiremos, por eso es que algunos estarán o estaremos vivos cuando venga el Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y ahí le ponen una coma y le dejan un espacio en blanco que parece que ya se acabó el tema. Pero eso es solo un truco editorial. Pablo no le dejó ese espacio en blanco. No todos dormiremos, pero La frase es, no tiene punto en transformados, punto aparte. Eso parece que es un punto aparte. No, mírelo bien, es solo una coma. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros, no antes, no precederemos a los que duermen. Nosotros seremos transformados. Ahora vamos a Apocalipsis 20, que ya lo citamos, pero léalo con sus ojos, que le quede, que no se le escape, que los bichitos no vengan a robarle la semilla de la Biblia. Ahora, si soy yo el que digo, échenme de Chile. Pero si le estoy leyendo la Biblia, que no me le lleve la Biblia cuando me echen. La Biblia es de ustedes también, nosotros somos de la Biblia. No somos del hermano fulano, mengano, sino de la Biblia. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice que arrojó al abismo, del verso 3, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de los 1,000 años, que esto ya va empatando con lo que empezamos, ya el otro juicio, empezamos con el tribunal de Cristo, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, los tronos que también vio Daniel en el capítulo 7, de los vencedores, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, que recordamos estos días lo de la facultad de juzgar. Ahora estamos en la facultad para ser facultados, para sentarnos en el milenio con Cristo. Y aquí está viendo los tronos de los que se sentaron, y vamos a ver quiénes se sentaron, los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes son? Vi las almas de los decapitados, ahí está Pablo, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, que es el anticristo, ni a su imagen, que es la abominación desoladora, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea que vencieron al anticristo cuando estaba exigiendo adoración que no se puede comprar ni vender. ¿Saben con qué noticia nos amanecimos en Bogotá el 1 de enero? Que no se pueden pagar los servicios públicos sino a través de chip. Y ya se lo pusieron a 40,000 bogotanos. Y para ponerle la carnadita, le subsidiaron el agua hasta cierta medida, y la luz y el teléfono y el gas, los servicios públicos, se los subsidiaron si se ponían el chip. Empezaron por el estrato 1, regalándoles parte de los servicios, pero de ahí quieren continuar a los demás estratos. Ya empezó este año, 1 de enero, en Bogotá. Vamos a ver. Yo eso no quiero ni acercarme a preguntar. Pero amanecí con esa noticia. Primero le pondrán en chip quizá en una tarjeta, pero ellos lo que quieren es ponérselo como si uno fuera una vaca, un caballo, un delfín, por ahí. Un pato que ellos les ponen para ver dónde están. ¿Usted cree que es para identificarlo? No, es para saber dónde usted está. Por eso voy a subir un blog y me dicen, ¿cuál es su teléfono móvil? ¿Y qué? Si ellos ya saben quién soy yo. Pero ellos no quieren saber quién soy. Ellos saben quién es el que está subiendo eso. Quieren saber dónde está. El círculo se está cerrando más rápido de lo que nos imaginamos. Ojo, no podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Pero ay del que reciba la marca, no tiene reposo ni de día ni de noche. Entonces es mejor independizarnos de todo lo que nos conduzca a esa trampa mortal. La primera resurrección, vea, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y reinaron, estamos hablando del reino, ¿no?, con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, vamos a ver el debido orden, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera, protos, primera y mejor, anastasis, resurrección. La primera. Entonces, ¿cómo va a haber otra resurrección antes? Esta ya no sería la primera. Y no precederemos a los que duermen. Entonces, ¿pasaremos o no por la gran tribulación? Que nos responda la Biblia, no nuestros deseos. Apocalipsis, Corintios, Tesalonicenses, Jesús. Hay muchas cosas. Entonces, hay un tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahora vamos a leer lo siguiente. Ya estamos en Apocalipsis. ¿Qué horas son? ¿Puedo seguir? Bueno, amén. Amén, para aprovechar, porque ya después, ya esta noche no vamos a estar, sino en otra parte del programa. Entonces vamos allí. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20, 26 y 27, perdón. Y esto se lo dice el Espíritu, es a las iglesias en general, aunque Jesús se lo dice a Tiatira, pero el Espíritu, usando eso, se lo dice a las iglesias. El Hijo de Dios dice esto. Y luego que lo dice el Hijo de Dios, dice, el que tiene oídos por oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Hijo de Dios se lo dice a Tiatira para que el Espíritu le diga lo mismo a todas las iglesias. Entonces vamos a leer ahí, capítulo 2. Apocalipsis, versos 26 y 27. Dice el Señor, al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces noten ustedes que aquí aparecen dos categorías de personas en el reino milenial. Primero dice, al que venciere, o sea, los vencedores de la iglesia. ¿De dónde salen los vencedores de la iglesia? Del tribunal de Cristo. Leímos en el 14 de Romanos, y empezamos hoy en el 10, en el 5 de segunda a los Corintios, que habla del tribunal de Cristo, pero ahí no se decide la salvación, porque eso es ya de los salvados, ese es un bimá familiar. ¿Qué es lo que se va a decidir? Lo que sus siervos hicieron. Antes el Señor de irse, llamó a sus siervos, son ya los suyos, son sus hijos, son los suyos, y les dio una mina de las de la Biblia, no de las de Argentina, sino de la Biblia. Tengo que explicarlo, me explicó mi esposa, parece que cuando dices mina algunos se ríen. Entonces tengo que hacer la explicación. Una mina de negocio de la época de Cristo. Amén. No un adolescente por ahí. Le dio a cada uno, le dio su mina. Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Entonces del Señor recibimos algo divino para trabajarlo durante la primera y la segunda venida de Cristo en la historia de la iglesia. Cuando Él venga, ¿qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 minas. Eso sí es efectividad. Bien hecho, siervo fiel y prudente. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé sobre 10 ciudades. Ahora, ¿esas 10 ciudades donde este vencedor va a reinar estarán vacías? ¿Estarán en el infierno la gente? ¿O dónde estarán estas ciudades? Esas ciudades estarán en la tierra, todavía en la primera, porque la nueva es después del milenio, todavía en esta misma tierra. Sé sobre 10 ciudades. Luego viene el otro, ¿y tú qué hiciste con tu mina? Tu mina, Señor, produjo 5 minas. Tú también sé sobre 5 ciudades. Y llegó el otro y dijo, ah, Señor, yo sabía que tú eres exigente. Y empezó a acusar al Señor, eres duro. Y aquí está tu mina, aquí está guardadita en un pañuelo, aquí está. ¿Qué le dijo el Señor? Por tu propia boca te juzgo, sabías que yo ciego donde no sembré. Por lo menos le hubieras dado la mina a los banqueros para que pudiera yo tener los intereses cuando venga. O sea que, hermanos, si nosotros solitos no podemos producir, tenemos que asociarnos con los hermanos que producen. Trabajamos en equipo. Y así cuando venga el Señor tienen los intereses. Quitadle la mina y dársela al que tiene 10. Señor, pero ya tiene 10. Al que tiene se le dará. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo poco. Se le dará lo mucho. Y por eso decíamos que a veces en el milenio algunos van a tener más de lo que tenían aquí durante la era de la iglesia, pero algunos van a tener menos. Y si termino leyendo otras cosas que no leí, que tenemos que leerlas, vamos a Lucas donde está esa parábola. Esa parábola de las minas está en el capítulo 19 de Lucas. Me voy a detener en este último, que es la que más nos exhorta, ¿verdad? Porque nosotros a veces no entendemos por las buenas, pero por las malas entendemos. Entonces, como el Señor es sabio, no habló solo del de las 10 ciudades y el de las 5, sino también habló del otro que fue negligente y malo. Dice así. Verso 19, también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Fíjese, personas que no hacen nada al Señor por miedo, y miedo del propio Señor que le dijo, negociad entre tanto que yo vengo, y dice, pero será que el Señor quiere que evangelice a esta señora. 30 horas de ómnibus entre Iquique, yo no sé si, y no le decimos nada. Sí, hablamos, pero de otras cosas. Ni siquiera le hablamos de Jesús. El Señor no me dijo nada. ¿Cómo que no? ¿No te dijo que negocie? Ide a hacer discípulos, predicad a toda criatura. Sí nos dijo. Sí nos dijo. Entonces dice acá, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y luego ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Palabra serísima, ¿verdad, hermanos? Ya que estamos en Lucas, retrocedamos 7 capítulos. Vamos ahora a leer en el capítulo 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Recuérdese que la mayoría de los santos ya están en el paraíso. Y están con el Señor. Y el Señor traerá consigo a todos ellos para que vengan a resucitar. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, no cuando se vayan los santos a descansar con él, sino cuando vengan, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro, quiere decir, a raíz de esta parábola, le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? O sea, a los discípulos, a la manada pequeña a la que le estaba hablando ahí desde el verso 32. ¿O también a todos? ¿Esto es para todos o es para nosotros? Entonces la respuesta es: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo? No todos son los mayordomos, sino algunos encargados. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero, si aquel siervo, note, no necesita ser otro siervo, el mismo siervo puede ser un mayordomo fiel o infiel. El mismo. Si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzare a golpear a los criados y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo. ¿Usted qué cree? Le dijo Pedro, ¿se lo dices a los otros o a nosotros o a todos? Entonces el señor le dijo que está hablando del mayordomo. Entonces son los siervos puestos por Dios al frente. Miren que sí habrá castigo en el milenio. Tras el tribunal de Cristo, cada uno recibirá según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo no se está juzgando la salvación. Solo los salvos entran en el tribunal de Cristo. O sea, los hijos y las hijas. Pero hay hijos e hijas malos. Que se pelean con sus criados, que se emborrachan y viven una vida disoluta. ¿Y el padre qué hará con un hijo disoluto? Tiene que corregir al hijo. ¿Se da cuenta? No dejó de ser un hijo, pero precisamente por ser un hijo, tiene que ser corregido. No quiso ser corregido en la tierra, le toca entonces del tribunal de Cristo en adelante. ¿Y qué es lo que sigue al tribunal de Cristo? El milenio. Él ya viene, el Señor viene y ahora está juzgando a sus siervos, no al mundo, a los suyos, en el tribunal de Cristo. Pero ahí se encuentra con un siervo que hizo lo malo, que no trabajó, que maltrató a los criados, que empleó mal lo que se le dio, en vez de usarlo en el reino, se dio sus bebetas, no sé cómo le llamarán aquí, sus cosas. Vea lo que dice ahí. Ve. Dice, comenzó a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y ahora voy a tener que decir una palabra muy seria. Ya hice una rápida mención en estos días cuando hablé de la integridad y cómo la falta de integridad nos vuelve dos personas, esa espada del querubín revolviéndose y no atendemos la conciencia. Y empieza una escisión, y yo mencioné esta palabra esquizofrenia, que la persona resulta en dos. Pues hermano, vamos a ir al griego acá. Vendrá el Señor de este siervo a la hora que no espera, a la hora que no sabe. Y aquí dice el traductor, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, los siervos de él que son infieles. Pero dice, le castigará duramente, dice el traductor, porque no supo cómo traducir. ¿Sabe cómo es la palabra? Lo dicotomizará. Dicotomía es lo partirá en dos, lo cortará por en dos, porque es una persona salva, pero está sufriendo. Después, cuando haya pagado el último cuadrante, saldrá. Pero será castigado duramente. Es la manera que el traductor se dio cuenta que era de ser partido. Algunas traducciones dicen, será cortado en dos. Dicotomía. Esa es la esquizofrenia, mis hermanos. Cuando la persona no es íntegra, no obedece a su conciencia, y juega uno y hace trucos a ver si logra manejar el toro y llegará un momento en que la persona no puede manejar el toro. Y una persona que es salva, que fue creada para el paraíso y para reinar en el milenio, la Biblia dice dónde estará. ¿Quién iba a pensar que hay azotes en el milenio para los siervos? Déjalo, yo no me lo estoy inventando. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. A partir del tribunal de Cristo, si hizo lo malo, recibirá azotes. Aquí no dice que esto es eterno, no dice que es para siempre, jamás, pero dice que son muchos azotes. Y otros pocos. Mas el que sin conocerla, el que no sabía, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Así que hermanos, sí hay azotes en el milenio, sí hay, a partir del tribunal de Cristo, que es cosa de familia, no dice que es eterno, pero sí que son azotes, algunos más, otros menos, no es eterno. Entonces dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se haya confiado, más se le pedirá. Pero no hay que huir, el Señor necesita gente que reciba mucho, pero que sea fiel, con lo poco y con lo mucho. Hermano, esta es palabra del Señor Jesucristo. No dice que es eterno. Y hay otras cosas que se dice también en otro lugar. Tenemos que dejar el tintero para mañana otra vez. Pero una última parte. Entre el tribunal de Cristo, que es cuando el Señor venga. Dice, Cristo es las primicias, en el debido orden de la resurrección. Luego, los que son de Cristo, eso es en un momento. Y luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Luego el fin, cuando entregue el reino. O sea, los demás muertos, que no son los de Cristo, resucitarán después de los 1000 años. El reino ahora es los 1000 años. El debido orden de la resurrección. Primero resucita Cristo. Luego, en un momento, todos los que son de Cristo. Luego viene el milenio. Y cuando ya entregue al Padre el reino, resucitan después del milenio los demás muertos, que resucitan para el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es después del milenio. Y el tribunal de Cristo es antes del milenio. Pero hay otro juicio que es antes del milenio también, que no es el tribunal de Cristo. Porque, ¿qué leímos allá en Apocalipsis? Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Entonces hay la categoría de los vencedores de la iglesia que van a reinar sobre naciones. Esas naciones no son los intendentes o los alcaldes o los prefectos. No sé, aquí le llaman a los jefes de ciudades alcaldes, que como en Colombia. Bueno, en Argentina, Paraguay le llaman intendentes. En Brasil le llaman prefectos. Aquí alcaldes como allá. Bueno, entonces, no todos los ciudadanos son alcaldes. ¿Se da cuenta? Y menos gobernadores de 5 ciudades o de 10. Los vencedores tendrán la posición arriba. Esa es una categoría. Estarán resucitados en cuerpos semejantes a los de su Señor. Este cuerpo de nuestra humillación habrá sido transformado y hecho semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Pero ¿y dónde estarán las naciones sobre las cuales estos reinan? ¿Y en qué estado estarán? ¿Ve? La Biblia habla de naciones que sobreviven. Y habla del juicio de las naciones. Entonces, ese está en Mateo 25. Vamos a leerlo. Mateo 25. Del tribunal de Cristo salen los vencedores de la iglesia, pero de los que queden vivos a la venida del Señor, porque muchos morirán en los juicios de la tribulación, pero algunos sobrevivirán, que lo vamos a leer. Mateo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea que no se refiere después del milenio, sino para el milenio, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y ustedes conocen lo que le va a decir a unos y a los otros. Y estas ovejas o estos cabritos estarán a la derecha o a la izquierda según lo que hayan hecho con sus hermanos más pequeños. Usted sabe que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Y en Daniel nos habla del reino de los santos del Altísimo. Los vencedores estarán juzgando juntamente con Cristo al mundo. Pero muchos todavía no han resucitado. Son los que están vivos, los que están todavía en esta carne y no han sido transformados porque no son cristianos, pero son ovejas porque ayudaron a los hijos de Dios, a los hermanos de Cristo. Y Cristo toma como que le hacemos a él lo bueno y lo malo, como si se lo hubiéramos, lo que le hagamos a un hermano. Lo que yo le haga a un hermano, el Señor lo toma como que se lo hice a él. Sea bueno o sea malo. Si le doy de comer a un hambriento, un hermano, uno de sus hermanos pequeños que en ese momento está pasando algo difícil, el Señor lo considera como que se lo dimos. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, preso, enfermo, Señor? Cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y cuando no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hicisteis, Señor Jesús. Entonces ahí el Señor pone estas ovejas en el reino y las cabras en el fuego. Pero ¿de dónde vienen estas ovejas? De las naciones. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. O sea que el juicio de la iglesia para definir los vencedores, no la salvación, sino el lugar en el reino, es el tribunal de Cristo, aquel familiar. Pero estos vencedores reinarán sobre naciones. Habrá personas que sobrevivirán a la gran tribulación. Vamos a Zacarías a ver estas personas. El que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Dónde? En el milenio. En el milenio los vencedores en cuerpos resucitados reinarán sobre las ovejas en cuerpos naturales. Los vencedores no se casarán más, pero los niños de los otros van a jugar con las víboras. El cabrito comerá paja con el león y con el buey y el tigre, lo que sea. Eso es en el milenio. Y algunos siervos serán azotados en el milenio. Entonces, vamos a Zacarías. Vamos a leer en Zacarías, que está antes de Malaquías. Primero leo desde el capítulo 13. Voy a leer desde el 8 al 9. Capítulo 13, 8 al 9. Acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera parte quedará en ella. ¿Qué fue lo que el diablo le robó al Señor? Un tercio, ¿no? Entonces el Señor también le saca al diablo un tercio. Meteré en el fuego la tercera parte, la que quedará pasará por fuego. Y los fundiré como se funde la plata, no los quemará, sino los fundirá, que es distinto. Y los probaré como se prueba el oro. Por eso es la hora de la prueba que ha de venir a probar al mundo entero. Pero es para que quede el oro. Él, o sea, este tercio, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Yahvé es mi Dios. ¿Se da cuenta ese tercio? Entonces ahora pasemos al 14. Y aquí está ya la venida del Señor Armagedón, todo eso, que nos demoraríamos más tiempo leyéndolo, aunque en algún momento, quizá en la escuela de la obra, lo tratemos mejor. Ahora nos toca ir volando. Dice así, verso 12, 14, 12, Zacarías. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Para qué se están preparando ahora? En Brasil, en Venezuela, en Irán, en Rusia, a pelear contra Jerusalén. ¿Qué es lo que les va a venir? Radioactividad. Radioactividad. Serán recibidos con bombas nucleares, Mire, esta será la plaga. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Eso es lo que produce la radioactividad. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahvé. Ah, si son pánicos de demonios, vamos al Señor y Él nos da paz. Pero si es el propio Señor que envía pánico, hermano, un momento de pánico es terrible. Hoy en día se ha puesto muy de moda el pánico. Pero viene de demonios. Vamos al Señor y Él nos libra del pánico. Pero los que se vienen contra el Señor, el pánico les viene del propio Señor. ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo quiero ni imaginar! Dios tenga misericordia. Por eso hay que hablar. Hay que decir, hay que tocar la trompeta, hay que enseñar a las personas para que no sean sorprendidos en esto, sino que se agarren del Señor. Para eso estamos aquí todavía. O si no, quizá ya nos hubiera llevado el Señor. Ese es parte de nuestro trabajo, dar testimonio del consejo completo de Dios. Entonces dice acá, enviará gran pánico enviado por Yahvé y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¡Qué locura! Todos peleando contra todos en una locura. Y radioactividad quemándolos. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, porque claro, pobres caballos, sus dueños se los llevan a la guerra contra Dios, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Así que es mejor estar por aquí que por allá. Y ahora miren esta frase, miren con sus ojos esta frase, verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. ¿Se da cuenta? Que habrá sobrevivientes. Esos son las ovejas de la derecha, ¿ve? Esos son, porque ese es el juicio de las naciones, de donde salen las ovejas. Tribunal de Cristo salen los vencedores, pero del juicio de las naciones salen las ovejas. Que el Señor ni un vaso de agua dejará sin recompensa. Mire qué bueno es el Señor. Los vencedores reinarán sobre las naciones. ¿Cuáles? Los que sobreviven, ese tercio que sobrevive, que será incontable multitud que lava sus ropas en la gran tribulación que nadie puede contar. Porque esta tribulación servirá para multiplicar los salvos. Porque el Espíritu Santo estará en la tribulación. Y los gafañotos, aquellos langostas diabólicas que salen del infierno, no pueden tocar a los que tienen el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Y los dos testigos hablarán por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente, es Dios. No puede haber un agujerito donde no esté el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser quitado el Espíritu Santo de la gran tribulación si Él es Dios, inclusive está en el Seol? Como dice el Salmo, descendieron al Seol y ahí estaba yo, ahí estaba su Santo Espíritu. No hay ningún versículo que diga claramente que es el Espíritu Santo el que será quitado. ¿Cómo va a ser quitado el omnipresente? ¿Cómo va a ser quitado? Es otro, el que es quitado, pero ahora no podemos entrar en esa digresión. Pero quizá en la escuela de la obra, si ustedes me permiten, tendremos tiempo para eso. Después, Dios lo quiera. Entonces seguimos leyendo, vea ese verso 16. Todos los que sobrevivieron de las naciones, que vinieron contra Jerusalén. No todo el mundo estaba de acuerdo con la política de su nación. ¿Ve? Y ayudaban más bien a los perseguidos y no le seguían la corriente a los rebeldes. Entonces dice acá esto: los sobrevivientes subirán de año en año para adorar al rey, a Yahvé Sabaoth, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso fue que me quedé callado la vez pasada. Terminamos en Sukkot y dije que la fiesta de los tabernáculos tenía que ver con el milenio. Algunos miraron raro. Y ahí terminamos, ¿verdad? Porque se quedó en el tintero. Pero ahora ya está saliendo el tintero. ¿Se da cuenta cuándo es que se celebra la realidad de la fiesta de los tabernáculos? Es en el milenio. Porque nosotros aquí somos peregrinos. Nosotros estamos es de paso. Lo nuestro es más adelante. ¿Se da cuenta? Y la fiesta de los tabernáculos se celebra es en el milenio. Cristo como rey y los vencedores reinando con él. Y como leíamos ahí, el que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Ya las ve, salen del juicio las naciones. ¿Y qué más dice? Y la regirá con vara de hierro, porque ellos entran todavía en estos cuerpos. Los vencedores están en cuerpos glorificados, reinando sobre las naciones, pero las naciones están llenas de estas ovejas que sobrevivieron. ¿Y qué va a pasar con ellas? ¿Cómo es que van a ser gobernadas con vara de hierro? Y aquí está el ejemplo, mírelo. Y acontecerá, verso 17, que lo de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, no vendrá lluvia sobre ellos, se les cierra el chorrito. ¿Ve? Eso es vara de hierro. No quieren adorar a Dios, están en pleno milenio, después de Hitler, después del anticristo, después de tanta gente. Y no quieren adorar a Dios, entonces ¿qué harán los vencedores? Como hizo Elías. Aquí no llueve. Y cuando no llueve, no llueve. Ahí se dan cuenta. ¿Se da cuenta? En el milenio habrá vara de hierro de Jesús y los vencedores. Jesús también regirá las naciones con vara de hierro. No será un dictador, pero pondrá las cosas en su lugar y los puntos sobre las íes cuando sea necesario. Entonces dice acá: y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. ¿Pero qué es lo que habrá? Vendrá la plaga. Plaga en el milenio. Azotes en el milenio. Habíamos pensado que en el milenio todo era color de rosa. Para los vencedores sí, para las ovejas fieles sí, pero ya se van a reproducir y algunos llegarán a ser, como dice Isaías, viejos de 100 años que pecan y tendrán que ser corregidos. El pecador de 100 años será maldito. En el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá maldición, pero en el milenio el pecador de 100 años será maldito. Y de las naciones del milenio, después del milenio, en Gog y Magog, desde Rusia, se van a reunir contra el campamento de los santos y van a venir contra nosotros, criando cuervos, ¿no?, en el milenio. Dios dándoles bendiciones y bendiciones con el mejor gobierno que puede haber, el de Cristo y de los santos. Y esta gente al fin se va a venir contra el campamento de los santos. Ahí sí dice Dios, vea, les di todas las oportunidades habidas y por haber. Ahora sí viene fuego del cielo, quema todo, se acaba el cielo viejo, la tierra vieja, y aparece el juicio del trono blanco. Entonces dice, si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Yahvé herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa es la marca del milenio. ¿Sí? Somos pasajeros, estamos de paso, nuestro destino es otro. Amén. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Yahvé, y las ollas, hoy vamos a comer asado en el milenio. Como en el campamento. Mírelo. Las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar, y toda olla a Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé Sabaoth, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé Sabaoth. Vamos a comer juntos también como ahora. O sea, por eso dice, cada uno se sentará debajo de su vid, debajo de su higuera, y convidará a su compañero. O sea, será un campamento constante. Y sí se comerá carne en el milenio. Ahí la saeta, pues bueno. Sí, pero los que sean de estas ovejas estarán en cuerpo corruptible. Los vencedores son los que no entran en cuerpo corruptible. Los vencedores entran en cuerpo incorruptible, pero esos son los que sobrevivieron, que son las ovejas, que es otra categoría. Y que cuando continúa en el cielo nuevo, los vencedores estarán dentro de la ciudad y comerán de los 12 frutos del árbol de la vida. Pero los otros que pasarán no entrarán a la ciudad, sino que usarán las hojas para la sanidad de las naciones. Porque ellos necesitan tener un cuerpo incorruptible como el que tenía Adán antes de pecar. Pero ellos no comen del árbol de la vida, no están en el mismo nivel que los vencedores. Los vencedores estarán en la ciudad, todas las demás personas andarán a la luz de la ciudad, esa es la capital, pero de afuera de la ciudad traerán a ella el tributo. Pero por las puertas solo entrarán los que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Los que estén en la ciudad pueden comer del fruto del árbol de la vida, que es vida eterna, pero los otros solo de las hojas. Pueden tomar té del árbol de la vida para mantenerse en inmortalidad. Pero una cosa es la inmortalidad que tenía Adán antes de pecar, y otra cosa es cuando en la resurrección el vencedor come del árbol de la vida. El que venciere al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, sería como van a ser los vencedores en el milenio. Pero Adán, antes de pecar, era inmortal. Pero pecó y se hizo mortal. ¿Por qué necesitarán las naciones que no son los vencedores, sino sobre quienes reinan los vencedores? ¿Por qué van a necesitar las hojas del árbol? Porque necesitan ser inmortales como era Adán antes de pecar, mantenerse en forma. Pero del árbol de la vida no comerán porque no quisieron comer cuando les fue ofrecido aquí. Sí, ayudaron a los otros. Son dos categorías diferentes, tanto en el milenio como en el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y usted lo puede leer aquí en la Biblia. Y vamos a terminar con esa lectura. Apocalipsis, capítulo 22 y desde el 21. Aquí el verso 24, tenemos que compararlo con varias versiones. Y en la Baja Crítica, a veces uno se da cuenta que en manuscritos tardíos le añaden frasecitas. El verso 21, 24, capítulo 21, verso 24 dice, desde el 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. y las naciones andarán a la luz de ella. Esa frase, que hubieran sido salvas, ha sido añadida por algunos escribas en algunos manuscritos tardíos. No aparece en los manuscritos más antiguos. Pero lo que sí aparece en todos es, y las naciones, o sea, las que estén en ese tiempo. Los reyes de la tierra, andarán, las naciones andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la capital. Vamos a decir a Santiago, desde Temuco, digamos, o de cualquier parte, de Iquique, donde sea, de Arica, de Puerto Montt. Sus puertas, las de la ciudad, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Se da cuenta la diferencia? La Nueva Jerusalén es de los vencedores, es la capital del reino. Pero hay sobre quienes reinan, que son las naciones que andan a la luz de la capital y llevan su honor y gloria a la capital. ¿Ve? Entonces dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, porque hay una sola calle, porque la ciudad es como una pirámide. Por eso los Illuminati se la copiaron. Porque el diablo se quiere hacer Dios. La ciudad es una pirámide porque tiene el mismo largo, ancho y alto, y arriba está el trono. Y debajo del trono desciende el río y va por el medio de la calle, que es como una rampa que va descendiendo. Entonces dice así, en medio de la calle, la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Un árbol que está a los dos lados del río, o sea que es como una vid. ¿Se da cuenta? Y esa vid sale, y el río va por el medio de la calle, y la calle va bajando de a poquito, porque es como 500 kilómetros de largo, y otros de ancho, y otros. Eso es grandísima, altísima. Del trono sale el río, que va por el medio de la calle, o sea que esa calle es una avenida de bajada y de subida, y por el medio el río, y al lado y lado, aleluya, el árbol de vida, que es como una enredadera. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Va bajando de arriba para abajo. Yo quiero morar en el barrio alto. Hay que trabajar, ¿no? Confiar y trabajar. En medio de la calle, a uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se dan cuenta? O sea, para el tecito que los mantenga en inmortalidad, como la tenía Adán antes de pecar, porque ya no habrá más maldición. Pero las naciones toman de las hojas, los vencedores de los 12 frutos del árbol. Cada mes un fruto diferente. ¿Qué árbol? Misterioso, ¿verdad? Que tiene 12 frutos. Y no habrá más maldición. Ahí ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No la marque la bestia. No habrá allí, o sea, en la ciudad, noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora ya no es solo el reino del milenio, que era en la primera tierra. Ahora es el reino eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esta es una panorámica del futuro, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te agradecemos que nos concediste en esta mañana hacer esta lectura de estos pasajes diferentes, que tú los refresques a nuestra memoria, que los inscribas en todo nuestro ser, porque esto es lo nuestro. Esta es nuestra civilización. Este es nuestro reino contigo. Esta es nuestra ciudad. Los demás reinos suben y bajan. Este es el que decidiste que permanezca. Contigo queremos estar. Señor, guíanos y enséñanos para comprenderte. En el Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.